Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Hoy vamos a contarles en este lunes 19 de febrero pues todo lo que está pasando en nuestra ciudad. Muchas quejas que hay y también trabajos que hay veces que no son reconocidos. Me estoy refiriendo al que hace la Asociación de Amigos del Pisuerga, porque yo no sé ustedes, pero últimamente, ahora ya se ha aclarado, pero la semana pasada cada vez que pasaba por el puente decía, ¿qué le está pasando al río Pisuerga? Que viene completamente marrón, completamente, parecía que es que era un barrizal de barro. Y es que, bueno, pues me he hecho esas preguntas y se las quiero preguntar a esa asociación de amigos del Pisuerga que siempre están pendientes de limpiar el río y de saber cómo viene el caudal, ahora también con esas riadas y con esas crecidas que afectan a diferentes puentes de nuestra ciudad. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan, pero también vamos a hablar hoy del tema de la despoblación, ese problema que tenemos ya desde hace muchísimos años que venimos arrastrando y que a pesar de que aquí en Valladolid en el último año ha crecido la población entre 3.175 personas, bueno, pues sigue habiendo falta de población y de fijar población en el medio rural. Por eso hay diferentes iniciativas. En Valor y la Buena han puesto en marcha, bueno, pues 8 parcelas para que la gente se asiente a vivir en este pueblo que ya saben, es uno de los favoritos de Amancio Ortega porque su madre viene de ahí y les está ayudando también a crecer como pueblo y sobre todo a fijar población. Pero vamos a conocer la historia de otros familiares que se han ido directamente pues desde Cuba hasta el mundo rural, a Medina del Campo. Vamos a conocer a Dairon, que era peluquero y ahora está trabajando en el centro de mayores de este pueblo, de Medina del Campo. Además, también vamos a conocer las inquietudes de todo lo que les está sucediendo a las personas que están dentro del centro de mayores de Arco Real, en el barrio de Las Delicias. Se quejan desde que hace año y medio pues están sin director y eso está afectando también a las actividades y a los talleres que se hacían dentro de este centro de mayores. Vamos a hablar con los usuarios para saber qué nos dicen y vamos a conocer nuevas charlas que se están llevando a cabo en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, porque sabéis que los lunes hablamos de salud y me parece muy interesante esa iniciativa que están ahora mismo intentando fomentar para aclarar dudas y sobre todo tranquilizar a las futuras mamás con charlas y con clases de formación para todo el proceso del parto, para que vayan como más tranquilas. Vamos a hablar de todo ello y tras muchas cuestiones con una servidora, Marta Bermejo Maniega, y quien hace posible este programa en la parte técnica. Leire Chorro, buenos días.
Buenos días.
Y seguimos con temperaturas más que agradables, ¿eh? 16 de máxima, 6 de mínima que vamos a vivir hoy en Valladolid y con estos cielos despejados y este sol brillando por la ventana.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y también están pasando muchas cosas en nuestra ciudad. Carolina Tabanero, buenos días.
¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. Pues hablamos de los retos que se está marcando la Diputación Provincial con los municipios de nuestra provincia de Valladolid. Y el presidente les ha dado a conocer a las más de 120 personas que están participando en una jornada en el espacio La Granja. Bueno, pues se les está informando, asesorando del apoyo que presta la institución provincial a los pueblos. Se trabaja, entre otras cuestiones, en facilitar la labor del personal que trabaja en los ayuntamientos, por ejemplo, también en comprimir convocatorias, un trabajo en el que ayudan desde la institución provincial a minimizar la burocracia. Hablamos de la provincia y del Centro de Salud de Laguna de Duero, que va a contar con 8 nuevas consultas. Una de ellas va a ser para ecografías, la otra para cirugías menores. Eso va a evitar a las personas usuarias del centro de salud que tengan que desplazarse hasta el hospital. Y seguro que a nuestros oyentes les habrá pasado alguna vez que hayan acercado a su farmacia de confianza y que el farmacéutico, bueno, pues no les haya podido ofrecer sus medicamentos. Por regla general, quien despacha, bueno, pues trata de dar esa alternativa, pero lo que nos preguntamos hoy es cuánto tiempo tardan los farmacéuticos en reponer los medicamentos que faltan. Según un estudio de la Unión Europea, son en torno a 9 horas y media, pero hemos hablado con el presidente de los farmacéuticos que nos ha contado que parece ser que ese tiempo se reduce, al menos aquí en las farmacias de Valladolid, Marta.
Bueno, pues una información más que interesante la que vamos a escuchar a partir de las 2:20 de la tarde. Gracias, Carolina.
A ti, Marta.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Y también queremos saber qué es lo que ha pasado este fin de semana y cómo viene el día. Lo deportivo, Juan Carlos Amón, muy buenas.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas. Pues resultados variopintos.
ha habido victoria del baloncesto en la jornada tanto de sábado como de domingo. Los chicos y las chicas consiguieron vencer partidos muy importantes, el Real Valladolid para seguir con su racha victoriosa en casa y para confirmar que la plantilla está cerrada y que Devin Smith no va a tener que abandonar el Real Valladolid, al menos de momento. Yo hasta el día 28 estaría con todas las reservas y todas las alarmas encendidas, porque puede pasar no a Estudiantes, sino a cualquier otro equipo. Y muy importante la victoria ayer de Ponce ante el Arsil Gallego, haciendo que ahora mismo se deshaga el triple empate que había en la zona de semipermanencia. Pasa por delante de Avilés, pasa por delante de Tenerife, y ahora mismo los que tienen que remar son los dos rivales. Recordemos que a triple empate entre Ponce, Tenerife y Avilés, Ponce sale beneficiado por el averaje particular entre los tres. Esa victoria le ha dado pues un puntito más de ventaja en esa lucha. Empató el Real Valladolid de fútbol, empate a uno en la cancha del Sporting de Gijón. Otra cara, otros nombres, otro estilo, otra forma de comparecer al partido, pero seguimos sin tener ese colmillo que le hace falta a un equipo que quiere demostrar semana a semana que es candidato al ascenso. Marcó Amat su primer gol como jugador del Real Valladolid en esta y en todas las etapas en las que ha estado con el primer equipo, y en la segunda parte pues un error de Tárrega proporcionó el empate de Cote, lo que significó pues que el de Gijón volviera solamente un punto, pero a refrendarlo el viernes, recordemos, el viernes a las 8:30 en Zorrilla ante el otro equipo asturiano, ante el Real Oviedo. También hasta Oviedo viajó el Promesas, también empató, en este caso a cero, en tierras asturianas, y en el balonmano pues no ha sido la mejor semana. Perdieron el viernes las chicas del aula en la cancha de Porriño y perdieron ayer los chicos del Atlético Valladolid 33-35 después de un muy buen partido para el espectador y para los aficionados de otras provincias al balonmano, disputado en Huerta del Rey. 33-35, pero el Atlético Valladolid, con 19 puntos, sigue en la zona más tranquila. La semana que nos va a deparar, pues sobre todo empezando por ese partido del Real Valladolid en casa ante el Oviedo, la ilusión que tiene la afición del Real Valladolid de volver a ver una victoria de su equipo, que prepara desde hoy ya el encuentro con 4 sesiones tan solo por delante.
Madre mía, pues muchísima información la que nos va a contar Juan Carlos Amón a las 3:25. Gracias, Juan
Hasta
Carlos.
Ahora.
Adiós.
¿Qué hay de nuevo, viejo? Y para viejos tus muebles, tienes que ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar, con más de 6.000 metros de exposición. Y además te traen los muebles y te los montan. ¡Espera, que vamos contigo!
Y también en mueblescarlospastor.com.
Vamos con nuestro tiempo de semáforo, empezamos por el rojo. Pues el cadáver de una mujer de unos 80 años ha sido hallado en el río Pisuerga, a la altura del puente del Cabido, en la capital vallisoletana. Según nos han informado la subdelegación del gobierno, el cadáver se localizó en la tarde del sábado y se trata del cuerpo de una mujer cuya desaparición se había denunciado el jueves. Y este aplauso porque el espacio de La Granja va a acoger este viernes la tercera feria de formación profesional que ha organizado CB Valladolid, CaixaBank Dualiza y la Diputación Provincial bajo el lema Haciendo Camino. Esta feria va a ofrecer a los visitantes la oportunidad de descubrir esos nuevos caminos, conectarse con empresas de diferentes sectores y explorar la oportunidad del empleo.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Venga a tu reino la exposición del año jubilar dedicada al corazón de Jesús, organizada por el Arzobispado de Valladolid y la Fundación de las Edades del Hombre, se prorroga hasta el próximo 3 de marzo en la Catedral. Un paseo por la SEO metropolitana que no te dejará indiferente y te sumergirá en la historia de la espiritualidad del corazón de Jesús en nuestra diócesis.
Tenemos en Valladolid el río Pisuerga, no estoy descubriendo nada, pero es verdad que nos fijamos bien en la maravilla que tenemos en nuestra ciudad y en sobre todo las personas que lo cuidan. Yo creo que es un trabajo más que necesario que muchas veces no está ni reconocido ni se sabe, pero hay una asociación, la Asociación de Amigos del Pisuerga, que se encarga precisamente de la limpieza del río y de todos sus alrededores. Estos días pasados, cuando venía yo, que vengo paseando todos los días hasta el trabajo, pues me he fijado, digo, madre mía, qué marrón venía el río Pisuerga, ¿qué es lo que le estará pasando? Bueno, pues al final esas preguntas digo, pues se las voy a hacer yo, ¿a quién me puede contestarlas? Al presidente de la Asociación Cultural de Amigos del Pisuerga. Muy buenos días, Luis Ángel Largo.
Hola, buenos días, Marta.
Un placer estar contigo, Luis Ángel, para conocer, bueno, pues todas las bondades del río Pisuerga, todo lo que hacéis, pero también esa primera pregunta, que sé que se han hecho muchos vallisoletanos estos días pasados, es verdad que ahora viene algo más claro, pero es que venía absolutamente marrón el río Pisuerga desde hace unos días, desde la semana pasada. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué de repente hay días en los que está como, no sé si llamarlo sucio o con mucho barro, y otros días en los que se aclara más?
Pues es por las aguas, la cantidad de agua que traiga el río, porque si llueve por el norte y viene el caudal alto, pues arrastra más materias en sus, vamos, barro sobre todo. Uh-huh. Y es lo que le hace coger ese color, es barro.
Es barro que arrastra y ya está, y que cuando pasa, pues ya empieza otra vez a ese tono más verdoso, ¿no?, que tiene el río Pisuerga. Oye, sí. Luis Ángel, pero claro, decía yo, y estaba hablando de la limpieza y de la importancia que tiene este río en Valladolid, y que sois vosotros, los voluntarios de la Asociación Cultural Amigos del Pisuerga, los que os encargáis de llevarla a cabo y de limpiar absolutamente todo. Es un trabajo muy duro, muy arduo, necesario, porque incluso sé que hay veces que cuando ese río arrastra, bueno, pues todos los troncos o ramales o maleza que viene con el río, pues puede dañar las estructuras de los puentes, como incluso el Puente Mayor u otros puentes que pasan por el río Pisuerga. Por eso ahí, de ahí la importancia, ¿no?, de la labor que lleváis a cabo. ¿Qué es lo que hacéis dentro de la asociación, Luis Ángel?
Pues sí, sobre todo estamos muy pendientes del Puente Mayor, que es el que más atranque produce, pues porque tiene los ojos pequeños, y entonces si viene un tronco pues atravesado, flotando, se queda en medio de dos ojos, se atranca ahí todo, y luego es, aparte de lo que pueda sufrir el puente, pues luego para limpiarlo es muy complicado, hay que cortar el tráfico, encargar, bueno, maquinaria, y eso es bastante caro para la ciudad, si se puede evitar. El sábado estuvimos limpiando un poco, más que nada quitando un atranque que había ido, un tronco enorme que se había atravesado, y era el que hubiera pues atrancado el puente en caso de venir otra crecida con árboles flotando y ramaje.
¿Y cómo lo lleváis a cabo, Luis Ángel? Porque claro, estamos hablando de momentos en los que hay una crecida importante, de que, oye, pues tampoco será fácil limpiar en esos momentos el río. ¿De qué manera lleváis a cabo este trabajo?
Sí, bueno, cuando viene crecido, muy crecido el río, no se suele hacer porque es bastante peligroso.
Claro.
Uh-huh. Pero el otro día ya estaba algo más bajo, y el sábado, en una rampa que se hizo no hace mucho tiempo allí en la parte superior entre la pesquera y el Puente Mayor,
sí,
y con una barca nos acercamos y se corta con motosierra, se cortan los troncos y se deja un poco pues liberado de ese atranque al río. Ya por lo menos pues no afecta tanto al Puente Mayor, ni se ve tantísima maleza allí atascada. Entonces, pues, fue lo que hicimos este último sábado.
Uh-huh. O sea que
ayer
asiduamente estáis limpiando el río, con las crecidas que incluso pues viene y arrastra muchísimo más, se sacarán toneladas de madera, ¿no? También eso después, ¿qué se hace con ello? ¿Sirve para algo?
Pues la última vez que limpiamos el río así de bastante madera acumulada en el puente fue ya en septiembre, y se lo llevó el ayuntamiento, nos proporcionó un contenedor y luego, bueno, se llenó y tuvimos que poner en tierra pues bastante de los troncos. Una vez sacados, pues los cortábamos y se quedaban allí. No sé lo que hará, pero me imagino que algún uso, creo yo, que lo deben hacer, sí, para abono y esas cosas.
Claro.
Y que lo utiliza el ayuntamiento, sí.
Y en Semana Santa, si no me equivoco, también pretendéis hacer una gran limpieza a fondo, ¿no?, del río. ¿Esas grandes limpiezas cómo se organizan, Luis Ángel?
Bueno, nosotros vamos por tramos. La verdad es que sí que es una labor casi de continua la que se debería dedicar a limpiar el río. Es mucho lo que hay. La verdad es que habría que cuidarlo muchísimo más, pero pues eso, aparte de ser, pues no, nuestra capacidad es un poco limitada.
Claro, sois voluntarios.
Claro, entonces pues eso requeriría pues personal fijo, o hubiera un montón de asociaciones que se dedicaran a ello, porque la verdad es que son bastantes kilómetros de río solamente, claro, en la ciudad.
Y no solo limpiáis el río como tal, sino es que también, decía yo, los alrededores, los márgenes, estáis continuamente siempre, bueno, adecentándolo, limpiándolo, incluso con esos grafitis, ¿no?, que os traen un poco locos, Luis Ángel.
Sí, la verdad es que sí. Ya sabéis que se han puesto de moda los grafitis. Bueno, ya llevan tiempo y las personas pues hacen pues como... No, bueno, la verdad es que tampoco tienen mucha conciencia del daño que pueden hacer. Por ejemplo, en la zona del Palacio de la Ribera, de la Huerta del Rey, pues ahí hay unos grafitis hechos en piedras que quedan del palacio, un muro de que tiene ya más de 400 años, y la verdad es que da pena ver las pintadas que hacen en ese muro, pero bueno. Por lo menos se sabe lo que hay, que antes estaba todo tapado y bueno, que algún día se quitarán, y algún día imaginamos que la gente respetará toda,
ojalá,
toda
que
esa...
Sí. Y sobre todo esa labor que hacéis desde la Asociación Cultural Amigos del Pisuerga, que no solo limpiáis, os preocupáis de que todo esté en perfectas condiciones, sino que además también siempre salís con esa procesión de la Virgen del Carmen, que este año cumple 25 años, que espero que hagáis algo bonito y diferente.
Eso es.
Y también siempre tenemos ese día del buzo del Pisuerga, que es una escultura y es algo muy nuestro, que es la primera persona que se metió en el río y que se hizo aquí, y que de verdad me parece más que interesante, ¿no?, todo lo que lleváis a cabo.
Pues sí, la verdad, el buzo desde luego es algo que se lleva intentando promover e intentando que el ayuntamiento le preste la atención suficiente, incluso pues para hacer alguna escultura. Parece ser que fue ese, no está muy 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 concretada la zona, pero parece ser que era en los jardines de Antonio de Toledo, que no hay mucha documentación donde venga, y cerca de la cúpula del Milenio, parece ser. Y eso sí que es pues lo más importante a nivel mundial, que se hizo récord mundial en esas fechas, y en 1602, que fue pues algo que en presencia del rey, del duque de Lerma, de toda la corte, pues se hizo en Valladolid por primera vez.
Pues de verdad,
la Virgen del, sí, y la Virgen del Carmen también este año cumple ya la 25 edición, cumplirá si Dios quiere la 25 edición de las procesiones que hacemos por el río. Y este año será el día 14, Dios mediante, el día 14 de julio, que cae en domingo, porque siempre
pues,
se hace en domingo.
De verdad que, Luis Ángel, agradecemos muchísimo toda la labor que hacéis, todo lo que lleváis a cabo y todo lo que cuidáis nuestro río Pisuerga. Así que un beso muy fuerte.
So, 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 the way I used to love you, oh, I don't wanna know. And every time I go out,
Nos preocupa y mucho la despoblación, sobre todo en nuestro mundo rural, en nuestra provincia, pero sabemos que hay iniciativas que están intentando asentar y fijar población en algunos puntos, como por ejemplo en Valoria la Buena, una localidad de apenas 700 habitantes que tiene siempre la ayuda y esa conexión personal con Amancio Ortega porque su madre precisamente era de allí, Josefa Gaona. Vamos a saber qué es lo que están planteando ahora, porque creo que van a poner a la venta 8 parcelas que les va a resultar interesante por si quieren irse a vivir allí, a Valoria.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven al Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
papel higiénico Foxy Mega Rollo 4 igual a 12 rollos, 2,65 euros. Y en frutería, patata para freír, malla de 3 kilos, 2,99 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Venga a tu reino la exposición del año jubilar dedicada al corazón de Jesús, organizada por el Arzobispado de Valladolid y la Fundación de las Edades del Hombre, se prorroga hasta el próximo 3 de marzo en la Catedral. Un paseo por la SEO metropolitana que no te dejará indiferente y te sumergirá en la historia de la espiritualidad del corazón de Jesús en nuestra diócesis.
Dirás que no te quedan argumentos, cruzando el cielo aún te pienso, no supimos controlar la velocidad. Dirás que todo se lo lleva el viento, que ya ha pasado mucho tiempo, no supimos controlar la velocidad. Dirás.
Hay un pueblo en Valladolid que está buscando habitantes y para ello pues ha elaborado un plan para atraer a futuros compradores en sus tierras. Estamos hablando de Valoria la Buena, que ha puesto en venta 8 parcelas urbanas con el fin precisamente ese de aumentar su población, que ahora mismo está en unos 700 habitantes. Y vamos a saludar ya a su alcalde, Javier Calvo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Habéis puesto en marcha este plan porque queréis atraer sobre todo a jóvenes que vayan a Valoria la Buena y de momento tenemos 8 parcelas completamente, con todos los servicios y con todo el terreno urbano para que puedan instalarse allí y puedan hacer su hogar allí en este municipio vallisoletano. ¿Cómo surge esta idea?
Bien, pues nada, llevamos unos años en que estamos intentando que Valoria crezca. Llegamos en el 2020 y nos encontramos el padrón con 629 habitantes y decidimos que había que empezar a hacer tomar medidas. Hemos tomado medidas de incentivar el nacimiento de hijos con una subvención de 500 euros. Todo el material de escolar también lo subvencionamos a todos los niños del colegio. Tenemos un pequeño parque municipal de viviendas de alquiler, que ahora mismo ya tenemos 7 y en breve serán 10, que están todas alquiladas. Y bueno, otra como una medida más, pues optamos por dotar suelo urbano para hacer esas 8 parcelas. En principio serían 3 de 330 metros y 5 de 365 metros.
Uh-huh. Alcalde, por lo que nos ha contado y he podido escuchar, si no me equivoco, en el 2020, cuando empezaron todas estas iniciativas, tenían empadronados 620 y estamos en 700. Es decir, que sí que han crecido en 80 habitantes Valoria la Buena en estos 4 años. Es una cifra más que importante, ¿no?
Sí, la verdad es que es más de un 10% de incremento de población en estos 3 años. La cifra última es en 1 de enero de 2023 y la del 24 es mejor todavía. La verdad es que son medidas, todo suma, pero vamos, yo tengo convencimiento de que la gente sí que le gustaría vivir en el pueblo, pero tiene que tener vivienda. Hay vivienda en los pueblos, pero hay no para entrar a vivir. Entonces lo que hay que intentar es dotar de esas viviendas para vivir o gente que quiera tener su proyecto de vida, que quiera hacerse su casa, pues dotarla de eso. Y además Valoria tiene, gracias a Dios, un montón de servicios de como municipio y sin duda pues también eso trae, que es un esfuerzo mantenerles, pero pues eso, piscina, centro cultural, gimnasio, pabellón, hay actividades culturales continuamente, pues bueno, pues claro. es que se puede vivir lo mismo en un pueblo que en la ciudad.
Una tierra atractiva, Valorela, buena para instalarse allí. Y además también, si se puede expresar, alcalde, tenéis esa ayuda, yo creo, que de Amancio Ortega, que quiere que Valorela Buena resurja, que siempre está apoyando a que, bueno, pues instalaciones como la guardería o como el bar sigan vivos, muy vivos en el pueblo. Y eso yo creo que también es un empujón, ¿no?, a todo este esfuerzo que estáis llevando a cabo desde la institución.
La verdad es que todo es ayuda y es agradecer, sí.
Uh-huh. Estas 8 parcelas de las que nos estás hablando que han salido ya a la venta, tiene la gente hasta el 15 de marzo, si no me equivoco, ¿no?, para hacer una oferta. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo puede la gente ahora mismo que nos esté escuchando y que se quiera interesar en alguna de estas parcelas, cómo puede empezar todo el proceso?
Sí, mira, toda la información está en la página web, en valorelabuena.com. Y ahí, a través de los trámites administrativos, pueden descargarse el pliego de condiciones, pueden ver los condicionantes urbanísticos que tiene, es decir, bueno, qué tipología de vivienda se pueden construir, y a partir de ahí, tanto la página web o si no, llamando al Ayuntamiento de la Buena.
Uh-huh. Además también, y hablaba alcalde de esa necesidad, ¿no?, de crear un parque inmobiliario importante en los pueblos, que no haya a lo mejor casas suficientes para irse a vivir en buenas condiciones, y por eso también habéis creado un portal, ¿no?, inmobiliario, en el que vendéis, alquiláis propiedades de la localidad, pues precisamente con ese mismo objetivo. ¿Ese portal cómo funciona? ¿Qué tal va?
Pues bien, lo que hacemos es que la gente del pueblo, que hay muchas viviendas que no se publicitan en inmobiliarias o que no tienen esa discusión, pero sin embargo sí que están a la venta, pues hemos creado un portal inmobiliario propio en el que ponemos en conocimiento todas las parcelas, todas las viviendas que están en venta o en un alquiler. Uh-huh. Y tenemos ahí en la página web Puente de Valores, también hay un link que es inmuebles.valerabuena.com, que ahí tienen toda la información de todo lo que hay en venta ahora mismo en alquiler en Valerabuena.
Uh-huh. Además también tenéis ese parque municipal de viviendas destinado al alquiler social, ¿no?, que también ayudó a Mancio Ortega. Y yo creo que estáis demostrando mucho, alcalde, que la intervención o la colaboración entre el sector público y privado puede ayudar realmente ante ese problema de despoblación del que estábamos hablando, y asentar y fijar población en pequeños municipios como Valoria la Buena, ¿no? Es a lo mejor una de las claves.
Yo creo que hay que ganar fuerzas de todas maneras posibles. Nosotros, las viviendas, hemos tenido esa colaboración de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Valladolid para poder adquirirlas y reformarlas. Uh-huh. Y la verdad es que nos las quitan de las manos. Y toda la gente, vendemos el precio de alquiler, está entre 120 y 150 euros. Entonces, pues, al
más
mes
que
es un precio, uh-huh, más que asequible, en el que pueden formar una familia, desarrollar su proyecto de vida en nuestro pueblo, sí.
Bueno, pues tenemos estas parcelas, 8 en concreto, urbanas, para que siga creciendo esa población en Valoria en la Buena. Tenemos hasta el 15 de marzo para poder hacer esa oferta, y seguro que se acaban llenando esas 8 parcelas que habéis puesto ahora mismo en marcha para intentar, como decimos, aumentar esa población en un municipio vallisoletano como es el de Valoria. Muchísimas gracias, Javier, por haber
Muy
estado
bien.
Con nosotros.
Muchísimas gracias, un saludo. Hasta luego.
Miedo de no estar a la altura, pero con tanto miedo no se puede caminar. Siento haber esperado tanto, nunca quise cagarla y la cagué por esperar. He pensado tanto y sigo siendo.
Así estamos llegando a la 1 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.